Bueno, pues vamos ahora a hacer un pequeño parón en el programa con el objetivo de reflexionar sobre la sociedad patriarcal, machista en la que vivimos, y lo vamos a hacer proponiéndoos un libro que se presentaba el viernes pasado en Bilbao, en vísperas precisamente del 8 de marzo, un libro de relatos que lleva por título Silencios y que lleva la firma de la munguiarra Elo Urrutikoetxea. Y me voy a permitir la licencia de presentar este libro en antena como lo hace Iñaki Arrazkin en el prólogo del libro donde dice lo siguiente: la propuesta que nos hace Elo es a la vez de complicidad y de confrontación. Complicidad entre todas las personas que ansiamos un mundo sin escalafones cromosómicos y confrontación de nosotras mismas con la discriminación, con la sumisión, con la alienación y, por supuesto, con la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Pero, sobre todo, confrontación con la pedagogía de la preponderancia fálica, con la perpetuación de una cultura impuesta por una clase dominante siempre interesada en mantener la normalidad del sometimiento femenino a sus dueños masculinos. Bueno, pues esa es la presentación que hacía Iñaki Arrazkin, aunque nosotros queremos conocer este libro de relatos en primera persona y tenemos para eso a la autora del libro, al otro lado del teléfono, Elo Urrutikoetxea. Egunon, Elo.
Egunon, hola, buenos días.
Bueno, no lo he dicho en la presentación, pero con este libro te estrenas, ¿no?, en tu faceta de escritora.
Con este libro me estreno, sí, es el primer libro que saco a la calle, sí.
Bueno, cuéntanos, antes de nada, antes de empezar a hablar de tu primer libro, ¿cómo fue la presentación de viernes pasado?
Pues la presentación muy bien, estuvimos tres personas presentando, mi editor, Iñaki Gil, de San Vicente, y bueno, pues acudieron unas 70 personas, y pues yo creo que fue un éxito. Uh-huh.
Bueno, Silencios, un libro compuesto por cuatro relatos de cuatro mujeres diferentes, pero con una cosa en común, todas ellas son mujeres con sus propias vivencias y las cuatro reflejan el maltrato al que te somete esta sociedad por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Podríamos decir que ese es el denominador común de los cuatro relatos.
Ese es el denominador común, sí. Hay todo tipo de violencia, es la violencia de la sociedad, de esta sociedad patriarcal, y también está la violencia de género. Sobre todo en el cuarto relato hay una violencia de género que en su lado más sangrante, que es el que he querido sacar más a la calle para denunciarlo.
Bueno, no era casualidad, ¿no?, que presentaseis el libro el viernes pasado, en vísperas del 8 de marzo.
No, pues se le ocurrió a mi editor que fuera por estas fechas, precisamente por el 8 de marzo, pero casualmente ha sido la peor fecha para las organizaciones feministas, que tenían mucho trabajo y pues no han podido acudir precisamente por eso, porque tenían trabajo, pero bueno. Es una buena fecha, de todas formas, para denunciar y sacar a la calle este tipo de relatos.
Bueno, es verdad que igual el viernes pasado todo el mundo andaba preparando las movilizaciones del pasado domingo. Bueno, sí. De todas maneras, imagino que el libro también tendrá recorrido, ¿eh?, y habrá ocasión, ¿no?, de volver a ver alguna otra presentación o, no sé, tal vez tengas intención de volver
Sí, por ahora tengo ya presentación en Oñati el jueves 20, no me acuerdo ahora, no tengo el calendario delante. En Oñati tengo presentación, también en Tolosa, y luego pues mi editor también me ha hecho un recorrido por Madrid, Cádiz y algunas ciudades del Estado español.
Bueno, son relatos, Elo, de cuatro mujeres que tú has conocido de cerca, personalmente quiero decir, o son una ficción que tiene mucho de realidad.
Es una ficción que tiene mucho de realidad. Hay cosas reales en los relatos, pero son mujeres inventadas, son ficción. Uh-huh. Hay una violación que es real, por ejemplo, por eso hay trozos que son historias reales, pero es una ficción los cuatro relatos.
¿Y cómo te surgió la idea de llevar a cabo ese trabajo, Elo?
Pues porque yo creo que lo que más rabia me da a mí es la indiferencia de la sociedad. Tengo a mi alrededor, he conocido muy de cerca la violencia de género, a mi alrededor tengo mujeres muy maltratadas que han sufrido muchísimo. Y tengo tanta rabia dentro de mí, sobre todo con cada asesinato, la indiferencia que hay, brutal, es lo que más denuncié el otro día en la presentación. Que la indiferencia, pues en todos los sitios, en la calle, en las redes sociales, en las televisiones, en los periódicos, en todos los lados, la indiferencia es brutal y el silencio alrededor de todos estos crímenes tan tremendos es brutal. Entonces, es necesario sacarlo a la calle, es muy necesario denunciarlo e intentar aportar un pequeño granito de arena, porque gran cosa pues nosotros no podremos hacer, porque el machismo está desde arriba, es estructural totalmente, pero hay que intentar cambiarlo como sea.
Bueno, y este es el granito de arena, ¿no? Por lo menos tu granito de arena para romper ese silencio. Un título, por cierto, de este libro, de estos cuatro relatos, que es muy significativo. Sí. Yo te pregunto, ¿lo siguen las mujeres a día de hoy sufriendo en silencio?
Sí, totalmente, totalmente. La mujer maltratada le cuesta mucho denunciar porque no encuentra apoyo, porque se encuentra todas las puertas cerradas. Incluso su gente alrededor no le ayuda, no le apoya, le da la espalda. La gente no quiere problemas, no quiere follones. Y entonces pues se le da la espalda. Abrí el otro día en la presentación con un mensaje que me había mandado una amiga mía maltratada, diciendo que lo que más le dolía, más que el maltrato a la que había sido sometida, era la indiferencia de la sociedad, que no, nadie le ayudara, que se encontrara puerta tras puerta siempre cerrada. Y entonces, pues, no es fácil denunciar, porque muchas veces no sirve absolutamente para nada, ni siquiera te creen, parece que te están juzgando a ti.
¿Y por qué crees que la sociedad sigue mirando con esa indiferencia o esa incredulidad, si quieres, al maltrato, a la violencia machista?
Pues no lo sé, yo creo que tenemos tan metido dentro el machismo, todos somos, yo creo, machistas, nos han educado así, y aunque a nuestros hijos ahora ya hemos educado en igualdad, hay tanta presión desde el Estado, desde todos los lados. Solamente hay que ver los programas que tenemos en las televisiones, los anuncios, que las mujeres no somos más que objeto de reclamo. Yo creo que desde todos los lados se nos acribilla con que las mujeres somos cosas, lo tenemos tan metido dentro y tan profundizado que no sabemos reaccionar, no lo vemos como algo normal, como a nuestras madres si recibían una torta, pues les decían pues que eso era normal, ¿no? Lo que tenían que recibir las mujeres. Yo creo que no ha cambiado, prácticamente nada ha cambiado a lo largo de los años. Aparte de que votamos, yo creo que pocas cosas así en profundidad han cambiado desde hace muchos años.
Pero hay un discurso de que se ha avanzado mucho en el tema de la igualdad. Ese discurso por parte del sistema sí que existe.
Sí, claro. Existe. Ellos lo pueden decir y ayer les veríamos seguramente detrás de una pancarta morada, que queda muy bonito todo, pero no. Es el discurso de siempre. También dicen que España va bien y que la crisis ha terminado. Y no es cierto. Se ha recortado incluso un 30% en ayudas a la violencia de género.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer el primer relato en el que hablas de Begoña, de su caso. Y si es verdad que dibujas la vida de una mujer que ha tenido que sufrir todo el peso de los roles, ¿no?, que se le asignan a las mujeres, el de cuidadora, el de madre, el de buena esposa, bueno, etc. Pero por lo menos en el caso de Begoña, no sé con las demás, pero también nos presentas el relato de mujeres que por encima de las reglas impuestas han sabido encontrar, ¿no?, grietas de libertad. A costa de mucho sufrimiento, pero
No todas. Esta sí, la primera ha sabido encontrar, a pesar de ser una mujer a la que se le ha enseñado que solamente puede ser madre y esposa, ha sabido encontrar su propio camino, ha sabido, a pesar de que no se les ha enseñado a nuestras madres lo que era la sexualidad, ha sabido encontrar sexualidad, ha sabido encontrar cosas a las que antes no se sabía ni que existían. Pero las otras tres mujeres, por ejemplo, de los otros tres relatos, por ejemplo, ya te digo, el último relato, insistí mucho en la presentación que el último relato para mí es el más importante, porque es violencia de género. Es un relato corto, porque pretendo llegar, no he querido alargarlo, no he querido que sea un poco rollo, he querido que sea directo al corazón de cada persona, para a ver si cada persona espabila un poco ante cada noticia, si no hace falta que tengamos noticias. Seguramente a nuestro alrededor hay muchas mujeres maltratadas.
Bueno, hemos hablado, bueno, mencionaba yo por encima el primer relato, el de Begoña.
Sí.
Tú decías que subrayabas sobre todo el último de ellos, ese último relato en el que se narra, bueno, la violencia de género en primera persona, en toda su crudeza. ¿Qué nos cuentas en los otros dos relatos?
Nosotros, pues el segundo relato es una mujer maltratada, separada, que vive con una hija adolescente y es, pues, denuncio el trabajo precario de la mujer, limpiando casas, pues sin contratos, sin seguridad social, siempre trabajando como una burra por sueldos miserables. Esa también es una violencia ejercida contra la mujer, en la economía sumergida de cómo viven miles de mujeres en nuestro país. Y luego la tercera, pues está envuelta entre una historia de amor, ese amor tan bonito que nos han idealizado siempre por la televisión o desde Disney, del Príncipe Azul, pues aparece también la violencia sexual, aparece una violación. Y aparecen un poco, pues es una mujer que es arquitecto, que se tiene que mover entre un mundo de hombres y lo difícil que es. Y luego también ella pretende tener el derecho total de su cuerpo y hacer con él lo que le dé la gana y que nadie le juzgue. Y eso es lo que también quiero sacar a la calle, que tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana.
Bueno, mencionabas el tema del amor idílico que se nos vende desde que nacemos, ¿no? Ese amor romántico que en cierta medida, bueno, también lo cuentas, ¿no? Que también tiene sus consecuencias en el primer relato, en el de Begoña.
Sí, también hubo un amor al principio, porque siempre se nos ha enseñado que existe ese amor, ¿no? Entonces, pues yo no sé si nos enamoramos o queremos enamorarnos y encontrar ese amor. Pero bueno, con los años Begoña se da cuenta de que ese amor pues no es tal, no existe.
Bueno, son cuatro relatos, Elo, duros, todos ellos. No sé si querría subrayar, yo antes te decía, bueno, hay algunas grietas de esperanza, por lo menos en el caso de Begoña, tú la mencionabas, cómo descubre, bueno, su propia sexualidad, a pesar de que, bueno, pues básicamente a lo largo de su educación ha sido un tabú. No sé si en estos relatos hay también, aunque sean pequeñas, pero pequeñas victorias a lo largo del libro, si has dejado algún espacio para la esperanza o para luchar en pro de la igualdad.
Pues igual he querido ponerlo, no muy negro, pero sí que la gente palpe la realidad que están sufriendo muchísimas mujeres. Y la única esperanza para mí es acabar con el título de silencios, acabar con los silencios. Esa es la esperanza que tengo, que acabemos con los silencios y que empecemos de una vez a tener solidaridad, a apoyar a esas mujeres y ayudarlas. Mi esperanza y la esperanza de esta sociedad tiene que ser esa, tener un poco de igualdad, porque que yo creo que es lo más justo en este mundo, ¿no? Que los seres humanos seamos iguales, no el negro, el blanco que sea superior al negro, el rico superior al pobre, o la mujer, o el hombre superior a la mujer. Es que ya está bien de todos. Los seres humanos tenemos que ser iguales y creo que las mujeres necesitamos ese espacio ya de una vez, que ya está bien, yo creo que ya está bien.
Bueno, ya que acaba de pasar el justo acaba de pasar el 8 de marzo, ha habido manifestaciones, bueno, prácticamente en todo el planeta, también aquí en Euskal Herria. ¿Cómo ves a día de hoy? No sé, al movimiento de las mujeres, al movimiento feminista, ¿lo ves empoderado, reforzado? ¿No lo ves así? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación actual?
Bueno, yo estuve en una de las manifestaciones, pero no me parece. Me parece una postura un poco hipócrita, porque es que se queda ahí, se queda en una manifestación, se queda en un día, te felicitan por todos los lados, todo el mundo te dice felicidades, dices felicidades, ¿por qué? Y a mí no me tienes que felicitar por nada, si no hay nada que felicitar. Me felicitarás cuando no haya ninguna mujer asesinada. Yo creo que los grupos feministas en este momento, yo creo que es cuando más débiles están. Es mi parecer, ¿eh? Yo creo que en los 80 estaban más reforzadas, se les veía más por la calle. Yo creo que en estos momentos pues como estamos acallados en los otros movimientos, yo creo que deberíamos de coger un poco más las calles y tomar un poco más el poder en ese sentido.
Bueno, es como que estamos yendo un poco para atrás, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Bueno, Elo, vamos a mencionar también, ¿no?, a esa gente que ha ayudado a la confección del libro. Entre otros, yo, por ejemplo, nombraba a Iñaki Razkin, bueno, que es tu editor y ha hecho el prólogo del libro, pero también está Olat Zorue, que es la autora de la portada.
Olat Zorue, sí. Olat Zorue es una amiga mía de Munguía, militante durante años en causas, bueno, pues por los presos, y gran amiga mía, es una gran persona. En el momento en que le conté lo del libro y le conté lo que quería, pues pinta muy bien, pinta unos óleos preciosos, y ella me hizo un óleo pues con una mujer con la cabeza agachada y una mirada muy triste y colores de otoño en la portada. Es una portada muy bonita.
Bueno, ¿quién te gustaría que leyese este libro, que leyese estos cuatro relatos? Todo el mundo, me podrías decir, pero bueno.
Claro. Pues sobre todo a todos estos hombres, sobre todo hombres, fíjate lo que te digo, todos estos hombres que se creen tan de izquierdas y tan progres y tan liberales y que en el fondo cuando rascas un poquitín sale el monstruo que hay ahí dentro. Y que se den cuenta de que las mujeres no somos iguales, la igualdad no existe, y que también reaccionen un poco. Hay 240, me parece que son 240 o 250 colectivos de hombres feministas en el Estado español, y eso me parece importantísimo, y ahí está, yo creo que ahí está el futuro, que los hombres luchen al lado de las mujeres, aunque también haya mucho machismo en las mujeres, pero yo creo que la lucha está codo a codo entre todos.
Bueno, Elo, para ir terminando, decía yo que este era tu estreno en la literatura, vamos a decirlo. ¿Esto qué es? ¿Un inicio? ¿Habrá más?
Ojalá. Sí, porque a mí me ha gustado siempre escribir. He tenido muchísimos relatos guardados. Pero bueno, pues supongo que la inseguridad pues me decía que bueno, pues igual lo hacía mal, ¿no? Tampoco me atreví mucho a... Pero hasta que lo leyó Iñaki Razkin y me dijo que sí, que había que sacarlo a la calle. Y entonces, pues... Sí, yo quiero seguir escribiendo, pues porque es mi... Me encanta, a mí me gusta muchísimo escribir. Ha sido siempre mi válvula de escape. Y pues sí, ya estoy pensando cosas para escribir una novela, sí.
Bueno, el siguiente paso sería entonces esa novela, ¿no? Que estarías preparando. Bueno, pues te vamos a... Bueno, evidentemente estás invitada, ¿eh? A presentarnos la novela en cuanto la publiques, Elo. Pero antes, ya para terminar, bueno, Silencios, cuatro relatos de cuatro mujeres que sufren en sus carnes la violencia machista, este sistema patriarcal. Elo, para enganchar a los oyentes y que les apetezca, bueno, pues coger Silencios y leerlo, una última petición te va a hacer. ¿Cómo lo presentarías tú? ¿Cómo lo resumirías?
Pues yo creo que no hay más de lo que te he dicho, ¿no? Que es... enseñar un poco a la gente, es para enseñar un poco a la gente el sufrimiento que llevan muchísimas mujeres que vemos por la calle, que son nuestras vecinas, son nuestras hermanas o nuestras compañeras, incluso que hay mucho sufrimiento todavía guardado y que pues que deben de saberlo y concienciarse de que detrás de cada mujer asesinada no hay solamente una cifra, hay una mujer, hay mucho sufrimiento detrás de cada ello, y que no nos vuelva a ser indiferente, que nunca nos vuelva a ser indiferente el asesinato de una sola mujer, y acabar con los silencios, hay que acabar con ellos.
Bueno, pues hoy por lo menos aquí en Las Ondas hemos hecho una pequeña aportación para acabar con ese silencio gracias a ti, Elo Urrutikoetxea. Mila esker, taurren arte.
Zuri, esker de casco, agur.